Laura, lo hablábamos la semana pasada con uno de las disertantes que están en este ciclo de evaluación Patas para Arriba, Aprendizaje en Pandemia y Postpandemia, organizado por la Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de Educación Elemental y Especial de esa Casa de Altos Estudios. Y ahora continúa porque mañana jueves está previsto que se desarrolle una nueva charla, el desafío de constituirse en un evaluador, evaluadora democrático o democrática, y va a estar a cargo de la magíster Zulma Perazzi, quien está del otro lado de la línea y a quien le damos las buenas tardes desde Radio Nacional. Laura Lescano y Sebastián Abella la saludan.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Zulma, bienvenida. Un gusto recibirla.
Bien. Muchas gracias, muy amable.
Zulma, si bien el título de la charla que va a dar mañana, que hay que reiterar, es abierta, se hace por los canales de YouTube de la universidad y demás, dejen claro esto, cómo convertirse en un evaluador, porque es otro de los desafíos que ha tenido la educación también en esta época de pandemia y también de pospandemia. ¿Y qué evaluación hace, qué lectura hace de cómo se desarrolla la evaluación tanto en el ámbito universitario como en las distintas modalidades educativas?
Bueno, en realidad ustedes saben que hablar de evaluación y hacer evaluación siempre ha sido un hecho un tanto polémico. Creo que esta situación que estamos atravesando en el mundo y en la Argentina nos ha enfrentado y ha desnudado de alguna manera este ser evaluador o ser evaluadora que cada uno de nosotros como educadores tenemos frente al hecho y a la circunstancia de educar. De repente, esto viene como a poner en evidencia cuestiones que nos parece muy importante volver a pensar. Y de alguna manera el encuentro y la charla del día de mañana tiene que ver con esto, con invitar a que cada uno de los asistentes y participantes en esta charla puedan repensarse en su papel de evaluadores. ¿Saben por qué? Porque en realidad a los educadores que se han formado en todos los tiempos, no solo en los últimos tiempos, en verdad no le han enseñado a ser evaluadores. Pocos, muy pocos planes de estudios en la formación docente tiene como espacio de formación la evaluación educativa. Entonces, de repente, al asumir el rol de educador, se vieron impulsados y requeridos por una evaluación que debieron empezar a desarrollar desde la evocación muchas veces de aquellos profesores o profesoras que marcaron su trayecto de formación. Pero sin poner en debate, sin poder tener un espacio para compartir, discutir, dialogar en torno a esto de constituirse en evaluador. Y esto es muy importante porque como evaluadores vamos también determinando el futuro de nuestros estudiantes. Y a veces, en ciertos momentos del trayecto de formación, del trayecto educativo por el cual transcurren prácticamente todos los argentinos, sin tomar conciencia sobre el impacto que esto tiene en la vida futura de estas personas. Entonces, a mí me alegra que podamos empezar a trabajar y a discutir estos temas que no son sencillos, que no son fáciles, pero que, bueno, invitan a que sigamos dialogando.
Zulma, ¿y cómo debiera ser la evaluación democrática? ¿Y qué aspectos? Y más en una época de pandemia, porque a mí me ha tocado ser evaluado en pandemia y muchas veces los profesores no querían, esperaron un tiempo a algunos profesores para ver si la pandemia terminaba o había alguna posibilidad de hacerlas presenciales, esas evaluaciones, por el temor este de que el alumno se va a copiar o que no tienen el reaseguro de cómo controlar el ambiente en el que se desarrolle la evaluación. Pero ¿cómo debiera ser el evaluador democrático?
En realidad, este hecho, este tema, trasciende a la pandemia o a esta circunstancia en que estamos transitando actualmente. Digo que por ahí esta pandemia ha develado algunas cuestiones que venían sucediendo pero no la debatíamos. Para avanzar hacia modelos o concepciones más democráticas de la evaluación, realmente tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que hacen al saber propio de este campo y a otras cuestiones que tienen que ver con la ética de la evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo como educador quiero formar sujetos pensantes, críticos, ciudadanos participativos de la vida social que les toca vivir, en verdad tenemos que empezar a dar un espacio y un lugar como sujeto activo en la propia evaluación. Esto no quita la asimetría que existe entre el ser evaluador y ser el evaluado, pero sí habilita la posibilidad de un diálogo fundado en argumentos, en juicios fundamentados. Es decir, hemos transcurrido demasiado tiempo que como educadores le hemos dicho a los estudiantes, a nuestros alumnos, que en verdad casi que la evaluación era sinónimo de calificación. Acá la invitación es a reconceptualizar un poco el sentido de la evaluación, porque la evaluación solo tiene sentido si la ponemos al servicio del aprendizaje. Y no solo desde el lugar del evaluador, sino que si hacemos también partícipe activo al estudiante que está desarrollando este proceso de aprendizaje, para que él pueda comprender la evaluación que estamos realizando como educadores y pueda reajustar y corregir los errores que está cometiendo, precisamente para implicarlo en su propio proceso de aprendizaje y de este modo invitarlo a responsabilizarse por sus propios procesos que a veces desde el docente y desde la escuela lo inhabilitamos por insistir que el único evaluador con responsabilidad y con capacidad para esto es el educador. Y no necesariamente es así.
Zulma, y en este contexto, con este revisionismo, ¿no?, que se propone de estos patrones educativos y sobre todo de calificaciones que se respecte, la acreditación del aprendizaje y demás, ¿cómo analiza estas decisiones que a nivel nacional, pero que también cada provincia replica y adapta, de dar por aprobados a todos y todas las estudiantes de este año? Todos van a pasar, a quienes les queden espacios curriculares por promocionar, bueno, lo harán el año que viene. ¿Cómo se encaja esto en esta necesaria revisión de las prácticas educativas y sobre todo en el carácter de la evaluación con lo que implica?
En realidad yo creo que la idea más fuerte es, de alguna manera, por las circunstancias expuestas externamente, poder ampliar el término de lo que comúnmente y históricamente conocemos como el año lectivo, ¿verdad? Esto es, ampliar la unidad del año o grado en cada caso, porque yo no sé si se dan por aprobado. Digo, en realidad lo que pasa es que el tiempo, como no hubo un aprendizaje o una enseñanza sistemática desde la institución que está de alguna manera reconocida social y legalmente para poder acreditar saberes, ampliar los márgenes de este tiempo que ha sido tan irregular da la posibilidad de contar con un tiempo que esperemos que el año que viene podamos desplegar encuentros presenciales para poder asegurarnos de la ocurrencia real de esos aprendizajes que tienen que darse. ¿Saben por qué? Porque en verdad de poco vale que se acredite el pase de un año si en verdad el estudiante, el niño, el joven, no ha podido construir un saber sobre el cual tiene que seguir construyendo. Si los cimientos esos no han sido relativamente sólidos, es muy difícil pensar en aprendizajes de mayor complejidad. En verdad tenemos un desafío en educación que nunca antes habíamos tenido y que nos abre un espacio para seguir debatiendo. Yo no creo que esté mal ampliar el año. Sí creo que vamos a tener que ser muy cuidadosos de cómo articulamos el aprendizaje que el estudiante debió realizar este año con el docente, los docentes que se responsabilicen de este estudiante el año que viene. Aquí habría que de verdad generar como una unidad de trabajo para asegurar el avance del estudiante, que en definitiva es lo importante.
Zulma, le hago esta consulta más allá del tema, usted lo explicaba bien, trasciende a esta etapa de pandemia y demás. ¿Cómo se logra que la evaluación sea fidedigna del conocimiento de la persona que se está evaluando? Esto habida cuenta de que muchas veces la persona que aprueba no es la que más sabe, sino que le preguntaron aquello que tenía conocimiento o que supo contestar, y aquel que puede tener un mayor conocimiento o saber más del tema termina o desaprobando o obteniendo un calificativo menor. ¿Se puede lograr eso?
Sí, yo creo que trabajar fuertemente la evaluación educativa es una deuda que todavía tiene el sistema educativo en todos los niveles del sistema. Me parece que la evaluación ha sido como el eslabón más autoritario que nos ha quedado en los procesos y en los años de democratización que lleva nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes pasan por cualquier escuela y miran a través del vidrio cómo está organizada el aula, cómo trabajan los docentes con sus niños o jóvenes, verán en muchos casos, en la mayoría de los casos, por ahí grupos de trabajo, trabajos en equipo, despliegues que dan cuenta de un trabajo mucho más discutido, de didácticas, independientemente del espacio curricular, con un dinamismo que trasciende el sujeto individual y particular. Sin embargo, es bastante común cuando hay evaluaciones trimestrales, finales, parciales, como se llame en cada jurisdicción, pasar por las aulas y todavía ver los bancos, pupitres ordenados uno detrás del otro, los niños o jóvenes solos sentados en su lugar de trabajo, sin textos que colaboren con la producción, etcétera. Es decir, pareciera que la evaluación ha sido el último reducto que nos sigue hablando de concepciones autoritarias.
Claro, carcelarias de la escuela como estructura completamente.
Y de alguna manera, ¿cierto?
Sí.
Entonces, una invitación, y yo trabajo hace muchos años este tema de la evaluación, incluso con docentes del sistema, directores y demás, y la invitación es esta: animémonos a empezar a discutir la evaluación. Uh-huh. ¿Saben por qué? Porque en este hecho que cada uno se formó y se armó evaluador como pudo, también está la dificultad por abrir la puerta del aula y empezar a mostrar y a discutir las propias maneras de evaluar. Porque, bueno, es un tema, la evaluación como tal, tiene un pasado político, en tanto otorga mucho poder, y sobre todo si se vincula a concepciones tradicionales, este poder que da al educador sigue siendo defendido por ciertos sectores. La invitación entonces es: empecemos a transitar este campo, empecemos a dialogar sobre ciertas ideas bases, y luego discutamos cuál es la mejor manera.
Un buen momento para hacer esta invitación y este inicio de debate, justamente la presentación que mañana jueves estará teniéndola como protagonista, Zulma. A las 18 horas mañana jueves 29 de octubre en el canal de YouTube de la Facultad de Educación y también obteniendo más información en educacion.uncuyo.edu.ar pueden obtener justamente la data necesaria para sumarse a este desafío de constituirse en evaluador, evaluadora democrático y democrática que Zulma Perassi nos invita. Así que bueno, para dejar el puntapié inicial con esta charla, pero invitar a ahondar justamente a través de esta propuesta que por las redes sociales la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo está haciendo con usted como protagonista.
Sí, así es. Vamos a ver y vamos a tratar de, bueno, alentar a quienes participen precisamente en este sentido, invitar a recorrer y a reconstruir este nuevo sentido de la evaluación.
Gracias, Zulma. Ha sido realmente muy educativa la charla para repensarnos en estos roles. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, han sido muy amables.
Que tenga muy buenas tardes, Zulma. Hasta luego.
Hasta luego.
La magíster Zulma Perassi de la Universidad Nacional de San Luis dialogaba con nosotras y se refiere a esta propuesta que desde la Facultad de Educación se ha hecho, la evaluación pata para arriba. ¿Qué hacemos a esta altura del año? ¿Cómo la repensamos? ¿Cómo la modificamos? ¿Cómo evaluamos, Sebastián, en este contexto?